Misiones es un, pudiéramos llamarle, es un tema, es una materia, que aunque me pesa mucho decirlo de esta forma, pero en el sentido práctico de la palabra, así es. Es una materia primeramente para los privilegiados, no es para todo el mundo. Teóricamente, debiera de ser para todos, porque realmente el Señor ha querido que su iglesia sea una iglesia apostólica misionera, en cuanto a naturaleza es concerniente. El Señor dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Pero, como dice la palabra, no todos oyeron, en otras palabras, no todos han respondido. Pero aquellos que han respondido a este llamamiento, aquellos que han respondido ya, se entiende al llamado del Señor, lo único que podemos decir es que vosotros sois privilegiados. Es la única forma de poderlo expresar. Vosotros sois privilegiados. Esta noche, realmente lo que es en sí el tema que vamos a estar tratando va a ser relativamente limitado, va a ser corto, ¿no? El tópico que habremos de estar tratando en esta noche es sembrando en cuerpo animal, o otra palabra que se usa para ello es terrenal, sembrando en cuerpo terrenal o en cuerpo animal. Va a ser corto. Lo que es en sí el aspecto de la presentación del mensaje de la palabra, por motivos de que en esta noche vamos a estar tratando acerca de otra área, que no es solamente el mensaje de la palabra así expresada, hablada, sino que también estaremos tratando la segunda parte de esta noche, de la enseñanza de esta noche, en cuanto a cánticos. Es parte de lo que estaremos tratando. Cánticos con un sentir misionero, con un sentir evangelístico, con un sentir de llamamiento a las vidas que no conocen al Señor. Pero llegaremos a ese punto, a su debido tiempo. Lo primero que vamos a estar viendo en esta noche, dentro del contexto de este tópico, sembrando en cuerpo animal, son tres puntos. Todo lo que vamos a estar tratando en esta noche es qué implica ser un misionero. Cuando decimos sembrando en cuerpo animal, debemos de preguntarnos al mismo tiempo qué es lo que implica tal cosa. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo se manifiesta tal cosa sembrando en cuerpo animal? Pudiéramos decir en muy pocas palabras de que eso es lo que hace un misionero. Un misionero no va al tercer cielo a sembrar la semilla preciosa. Un misionero está aquí en la tierra, sembrando en un ambiente terrenal, en una situación totalmente carnal, materialista. Y repito, eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta noche. El primer punto tiene que ver con, vamos a leer primeramente, por favor, en Primera de Corintios capítulo 15, tengan la bondad, Primera de Corintios capítulo 15. Observemos aquí en el versículo 44, en relación con el tópico que tenemos delante de nosotros. Primera de Corintios 15, 44. Observen, dejen que esa palabra bien se profundice en vuestro corazón. Dice, versículo 44, se siembran. No dice se debiera o se pretende sembrar, no, se siembra. Es el único sitio donde se siembra. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual.
¿Recuerdan que el Señor dijo en una de las clases que tuvimos, el campo es que el mundo? Allí es que el Señor quiere sembrar la simiente, la preciosa simiente. No se puede sembrar en otra cosa que en cuerpo animal, en cuerpo terrenal, se entiende. Y para eso tenemos que estar preparados. No vaya a ser que fracasemos. Si damos el sonido incierto, si procedemos a sembrar la semilla en una forma indebida, incorrecta, pues en vez de cosechar a su debido tiempo, lo que, por el contrario, la semilla habrá fracasado. En otras palabras, el intento, la obra, habrá sido un fracaso. Por eso, repito, necesitamos estar seguros que conocemos dónde es que habremos de plantar la simiente. Se planta en cuerpo animal. ¿Qué implica eso de sembrando en cuerpo animal? Repito, ¿qué tiene que ver eso con el campo misionero? Podemos ver aquí en 1 Corintios 15, 45. El primer punto que estamos tratando es el primer hombre. El primer hombre. Veamos por favor aquí en el versículo 45 que dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hay una cosa que es necesaria que nosotros reconozcamos, pero pudiéramos decir enfáticamente, y es: ¿a quién es a quien le intentamos hablar en el mundo? ¿Qué clase de persona es aquella que supuestamente debe de recibir la buena simiente, la buena semilla, la santa palabra, a fin de que sea salva dicha persona? ¿Qué clase de persona es esa? Y lo primero que vemos aquí en la palabra es que esa persona es un alma viviente. No estamos tratando con un espíritu en ese aspecto. Lo primero que estamos tratando es con una persona que es alma. Cuando estamos hablando de alma, estamos hablando de lo que es la naturaleza de esa persona. Esa persona es por naturaleza alma. Repito, es por naturaleza alma. Eso significa simplemente que esa persona responde porque es alma. El alma es la madre de las emociones, ¿no? Es la base, es el fundamento de las emociones. Esa alma responde. Esa alma viviente responde con el alma. Esa alma manifiesta sus emociones. Para aquellos que ya hemos nacido de nuevo, que hemos tenido la dicha, el privilegio, la gloria de haber nacido de nuevo, hoy en día podemos distinguir entre lo que es alma y lo que es espíritu. ¿Es cierto? Ahora, ¿se han puesto a pensar alguna vez por qué es que podemos tener esa virtud, ese privilegio de poder distinguir entre una cosa y la otra? ¿A causa de qué?
Porque hemos nacido del Espíritu.
Porque hemos nacido del Espíritu. Amén. Y hay algo más. Hemos nacido del Espíritu, sin duda alguna. Pero, ¿qué es aquello que dice la palabra en Hebreos, lo que está escrito, que dice en Hebreos 4:12, que tiende a diferenciar entre una cosa y la otra? ¿Qué es ese agente? ¿Qué es aquello que tiende a diferenciar entre lo que es el alma y lo que es el espíritu? ¿La palabra? La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne o divide entre alma y espíritu, huesos y tuétanos, pensamiento e intenciones del corazón. ¿Sí? A causa de la palabra que recibimos al Cristo de Dios, al Verbo de Dios que hemos recibido, a causa de eso es que nosotros podemos reconocer lo que es alma, se entiende, lo que es el hombre, que es terrenal, y lo que es el espíritu, que es el Señor. De nosotros nunca lo hubiéramos sabido. Se entiende, de por nosotros mismos jamás lo hubiéramos sabido. Pero, a causa de la palabra, es que podemos distinguir en que antes éramos meramente alma viviente, pero ahora hemos nacido de nuevo, como ha dicho nuestro hermano. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora nosotros somos espirituales. ¿Sí? Antes éramos meramente alma viviente. Pero ahora, por la virtud divina, por la naturaleza divina, dice que hemos sido participantes de la naturaleza divina. De manera que cuando estamos hablando de alma y de emociones, estamos hablando acerca de la parte superficial de lo que es el ser humano, sus emociones. Hay un pasaje aquí solamente, no sé qué les dirá a ustedes, pero en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Veamos aquí, por favor. Se dice que aquí estaba el ciego Bartimeo, el cual había escuchado que el Señor Jesús habría de pasar, o que estaba pasando por esa localidad, por esa región. Y solamente quiero que vean esto. Aquí en el versículo 47, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. Y lo que quiero que vean es la expresión. Para mí, que lo que él estuvo haciendo fue una gritería. Porque dice efectivamente, ¿comenzó a qué? A dar voces. Eso es, a dar gritos. Al punto que los mismos discípulos se ofendieron. Los mismos discípulos le reprendieron por lo que estaba haciendo. Yo lo que veo en esto es que el ser humano vive en un estado de desesperación. El ser humano realmente quiere desahogar, ¿no?, toda la inquietud, toda la mortandad que llena su corazón. Quiere desahogar sus pesares. Y en el momento que encuentra ese medio efectivo, ahí lo hace. Lo único que muchas veces el ser humano intenta hacerlo con cosas que no llenan, cosas que realmente, como quizás recuerdo una expresión que alguien le decía a otra persona: tú me eres para mí un paño de lágrimas. ¿Han oído alguna vez esa expresión? Ok, eso es lo que es el ser humano, un paño de lágrimas para otro ser humano. Pero el Señor, el propósito del Señor es borrar toda lágrima de los ojos. Esa es la diferencia. El Señor quiere, en otras palabras, que nosotros encontremos en Él todo, toda saciedad, todo aquello que estamos anhelando, que lo encontremos en Él, porque Él es el que sacia toda demanda de la vida del ser humano. En esto lo que yo puedo ver en cuanto a Bartimeo es que él dio rienda suelta a sus emociones, pidiendo realmente ayuda del Señor. El verbo, la palabra, estaba pasando por allí en esos momentos. El mensaje de Dios estaba pasando, y esa vida respondió en una forma emotiva a la palabra de Dios. Queremos ver algo más aquí, bien rapidito, en Juan capítulo 8. Y es acerca del segundo punto que estamos tratando ahora. Como le dije, esta noche vamos a ser bien breve, porque queremos tratar otras áreas. Aquí el segundo punto tiene que ver con aquello que está escrito en, y se los voy a leer bien rápido, en Primera de Corintios capítulo 15, perdón, Primera de Corintios capítulo 15, donde dice en el versículo 46, tomen nota de esto, por favor, este es el segundo punto: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Así que el primer hombre es alma viviente, Y ese primer hombre es lo primero, y lo primero es lo animal. Eso meramente implica lo que es él como ser, es un ser natural. ¿Han visto alguna vez a personas que se dan a, digamos por ejemplo, a adorar, en toda la extensión de la palabra, a adorar la naturaleza? Los naturalistas, aquellos que todo es comidas naturales, aquellos que se, en otras palabras, vuelcan sus emociones, ¿no?, en todo lo creado. Eso es lo que es el ser humano en cuanto a su, lo que es él primeramente, es lo animal, es lo natural. Ese ser humano se desenvuelve en ese medio ambiente. Esa es su vida, el medio ambiente de lo natural. Ahora, noten lo que el Señor Jesús le dijo a los judíos que aparentemente estaban, digamos, dudando, aquellos que aún no reconocían quién era Él. Juan capítulo 8, versículo 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo. Noten esa palabra. Él les decía: vosotros sois de abajo. O en otras palabras, vosotros sois naturales. Vosotros sois de este mundo. Vosotros sois de este mundo. Este mundo es vuestro medio ambiente. Pero ¿qué decía él en cuanto a este mundo? Mi reino no es de este mundo. Dos ambientes distintos, dos vidas distintas, por causa de que son dos naturalezas distintas. Así que al hablar del campo misionero, tenemos que tomar muy seriamente que cuando vamos a ministrarle al mundo, le vamos a ministrar al primer hombre. Y que ese primer hombre vive en su medio ambiente, el cual es natural. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces no se le puede hablar de esa forma. No se le puede hablar del tercer cielo porque no entiende. Sería perder el tiempo. Sería, como se pudiera quizás expresar, echar las perlas a los puercos. Entonces, es necesario que sepamos con quién estamos tratando y de qué forma hemos de estar tratando. Estamos tratando con el ser natural, con el primer hombre, y estamos tratándole en su medio ambiente. Por eso es que en la clase anterior, creo que fue, que decía la palabra, desciendan los cielos, rociad los cielos y ábrase la tierra. Es necesario. El misionero tiene que ser condescendiente, tiene que ir al medio ambiente donde vive el ser humano. De lo contrario, esa persona no le va a entender. Él decía: vosotros sois de este mundo. ¿Recuerdan ustedes cuando el milagro de los peces y los panes? Ese mismo pueblo que el Señor había saciado de peces y de panes, había saciado el hambre de ellos. ¿Recuerdan ustedes que el Señor, cuando ellos vinieron a buscarle y le dijeron: te hemos estado buscando, en plenas palabras el Señor le dijo, vosotros no me buscabais a mí? Y si me buscabais era solamente porque yo les mostré el milagro, les di de comer. Ese es el medio ambiente. El Señor, el misionero de misioneros, conocía el ambiente en que vive el hombre. El ambiente del hombre es lo natural, los peces y los panes. Es emoción, es lo que es el ser humano, es emotivo, y al mismo tiempo se desenvuelve en un plano materialista. Es naturalista, se da a aquello que es tangible, palpable. Ese es su mundo. Ahora bien, lo otro que queremos ver, el tercer y último de estos puntos, es acerca de, aquí en Primera de Corintios capítulo 15, una vez más, Dice aquí en el versículo 47. Versículo 47. Veamos, por favor. Una vez más lo repite. El primer hombre, el cual es el animal o el natural, el primer hombre es de la tierra. Ahora, por ser de la tierra, ¿qué es? Terrenal. Terrenal. Quiere decir, en otras palabras, que el ser humano, el ser inconverso, es aquel que tiene sus relaciones establecidas con lo natural, con lo terrenal. Solamente se identifica con aquello que es visible, el mundo de lo visible. Esa es su vida. ¿Qué fue lo que dijo, en pocas palabras, qué fue lo que dijo Tomás? Creeré cuando vea. Ese es el ser natural. Es cierto, era creyente, pero noten, aún siendo creyente, y miren la expresión de su ser. Era una persona naturalista, él solamente veía y entonces creía. Él se identificaba con el mundo de lo visible. Noten, aquí en Colosenses capítulo 3, observen esta palabra y yo creo que con esto podemos concluir. Colosenses capítulo 3. Vean esta palabra cuán importante es, y que esto sea en sí, lo que le da en sí ese realce, esa importancia a la enseñanza que hemos estado teniendo en esta noche. Que esto sea aquello que nos hace ver lo que hemos estado tratando en esta noche. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, y ahí hay una condición: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, o esa palabra arriba significa las cosas del Espíritu o las cosas espirituales, es lo que significa, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A esa persona que se ha identificado con la resurrección de Cristo, los creyentes, ¿se entiende? La palabra les dice, poned la mira, poned vuestra atención, dad vuestra vocación, o tened vocación de las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, vamos a poner eso que hemos leído a la inversa. ¿Estamos? Vamos a hacer reversible el orden de lo que hemos leído. Y verán que es todo lo opuesto. Dice, si pues no habéis resucitado con Cristo, no busquéis las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? No pongáis la mira en las cosas de arriba. En las de la tierra. Es una forma quizás chocante, ¿no?, de poderlo expresar, pero es que tenemos que entender a quién va dirigida la misión, la evangelización, a quién va dirigida. A una persona que no va a entendernos si le estamos tratando acerca de cosas espirituales. Quiero decir, cosas espirituales en forma desnuda. La persona no las va a entender. Si les hablamos acerca el Señor Jesucristo cuando resucitó y queremos explicarle el misterio de la Deidad, ¿no?, y queremos, en otras palabras, hablarle del bautismo en el Espíritu Santo, y queremos, ¿no?, ¿cuántos saben de que han habido muchos que han cometido ese gran error? Tratar de imponer manos sobre una vida que todavía no ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, a fin de que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que estamos tratando. La persona no puede entender tal cosa. Así que, hermanos, Esto es, aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 1, repito, esto es lo que estamos viendo en estos momentos. La necesidad de conocer a quién es dirigida esta palabra. ¿Se entiende? La palabra del Evangelio. ¿A quién va dirigido el mensaje de la salvación? Va dirigido, número uno, a aquel que es el primer hombre. Y ese primer hombre es alma, es emoción. Ese primer hombre solamente responde emotivamente. Segundo, ese hombre convive en un medio ambiente natural. Él no entiende ninguna otra cosa que no sea lo natural. Y finalmente, ese hombre de un medio ambiente natural se relaciona con cosas estrictamente terrenales. ¿Por qué? Porque es terrenal. Hablarle de cosas espirituales son para él inconcebibles. Cosas inconcebibles. Él necesita que se le hable cosas que él pueda identificarse con ellas. Tales cosas son las terrenales. Notemos, por ejemplo, el Señor Jesús, para concluir así. El Señor Jesús, cuando le quiso explicar acerca de la vida espiritual a Nicodemo, ¿cómo fue que le habló? ¿Qué fue lo que usó para hablarle? Una alegoría acerca del nacimiento. Y noten cuál fue la respuesta de Nicodemo. ¿Quiere decir que hace falta entrar otra vez en el vientre de la madre? Noten. Estamos hablando de hablar en forma terrenal. Hablar en forma de que uno pueda ser entendido allá. Piensen de la forma en que antes nosotros entendíamos las cosas. Creo que nos hemos olvidado quizás de ello un poco. ¿Por qué? Porque convivimos en otro ambiente, hemos nacido de nuevo, formamos parte de la naturaleza divina. Pero quizás valdría la pena meditar, ponernos a pensar, ¿qué es? ¿Cómo es que nosotros nos sentíamos antes de venir a Cristo? ¿Cómo es que nosotros nos sentíamos acerca de aquellos canutos? Acerca de aquellos exagerados, así es como se le dice en Chile, canutos. Acerca de aquellos aleluyas. ¿Cómo nos sentíamos? Entonces la cuestión es, reconociendo eso, porque si alguien sabe cómo se deben, cómo se sienten esas personas, debiéramos de ser nosotros, porque ya cursamos, ya pasamos por esa escuela. Entonces necesitamos tener sensibilidad, saber cómo podernos allegar a ellos. El primer hombre, aquel que es terrenal, aquel que es emociones, aquel que su medio ambiente es lo terrenal, lo natural, a ese hombre hay que hablarle en forma terrenal. Se le está hablando de cosas espirituales, pero disfrazadas. ¿Me doy a entender? No adulterando la palabra, pero sí en verdad disfrazándola, camuflajeándola, a fin de que puedan entender lo que se le está diciendo. El Señor usaba, como maestro de maestros, usaba parábolas tras parábolas tras parábolas. ¿Cuál era el fin de las parábolas? Poder en alguna forma tratar de expresarle los principios divinos que iban dentro de esas parábolas. Las parábolas son con ese fin. De expresar principios divinos, que no pueden expresarse literalmente porque no los entendería el mundo. Fue por eso que el Señor dijo, si os he hablado de cosas terrenales y no las entendéis, ¿cómo las entendería si os hablase de las cosas espirituales? Esto que estamos tratando ahora es importante que lo captemos bien. Ahora bien, yo voy a dar por terminada en esta noche esta primera parte. Yo confío que todo lo hayamos captado, pero tenemos tiempo. Y aún antes de entrar a esta segunda parte, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí. para ver si alguno quizás tuviera alguna pregunta o algún comentario antes de proseguir respecto a lo que hemos tratado en esta primera parte. ¿Algún comentario? ¿Entendemos todo lo que hemos estado tratando? Que él sea exaltado. Bien, hermanos, usualmente estas cosas se prueban cuando nos encontramos, ¿no es cierto?, ante la situación. En esta noche, bien, lo primero que voy a pedirles en esta noche es que perdonen por la forma en que esta hoja que ustedes han recibido, la forma tan fuera de orden, ¿no? Fueron recortes que tomé de un himnario, y ciertos himnos en particular, muy conocidos para algunos, para otros puede que no, pero himnos muy conocidos. Quizás algunos recuerden alguno de estos himnos. Ok. La razón por estar tratando en esta noche este tema, lo cual tiene que ver con el cántico, vamos a llamarle el cántico misionero evangelístico. Lo mismo que hay cánticos de alabanzas, lo mismo que hay cánticos de adoración, lo mismo que hay cánticos de edificación, todo eso está ahí en la palabra. Podemos cantar cánticos con ciertas finalidades, y cuando decimos cántico de edificación, ¿por qué es que ese cántico que decimos es de edificación? Es en verdad de edificación. ¿Por qué? Pregunto. No creo que sea muy complicado. Simplemente porque el mensaje que hay en ese cántico, la letra de ese cántico, lleva en sí un mensaje de edificación. Si es un cántico de alabanza, Señor, yo te alabo, Señor, yo te alabo. Ese es un cántico de alabanza. ¿Por qué? Por lo bueno que es el Señor para con mi alma. Yo te alabo. Hay cánticos de adoración. Y ya hasta pudiéramos tratar lo que es en sí el cántico espiritual. Son cánticos de adoración. Pero cuando estamos tratando, hermanos, de misiones, cuando estamos tratando de evangelización, de que un alma, que como ya hemos visto, el primer hombre, le estamos hablando, le estamos ministrando, le estamos realmente ministrando también en cántico a ese primer hombre, un cántico que él pueda entender. Un cántico que él pueda entender. Yo no sé cuál honestamente ha sido el trasfondo de ustedes, pero estaba viendo en el himnario esta noche, y le enseñé a mi hija, donde yo harán aproximadamente 20 años atrás, vine al Señor después de haber predicado el mensaje el pastor, y está la congregación cantando en inglés. Se llamaba Oh, Why Not Tonight. Oh, why not tonight? ¿Por qué no en esta noche? Todo lo que yo entendía era, por una parte, creaba un contraste. Todo lo que había sido mi vida, y al mismo tiempo escuchando el mensaje, la oportunidad de separarme, totalmente dejar esa vida a un lado y optar por esta oportunidad que se me estaba brindando. Yo no entendía más nada. Yo nada más que sabía que en esa noche el mensaje de ese canto era, ¿por qué no en esta noche? Y yo relacionaba solamente, no con el cielo, no con la tierra, relacionaba solamente mi necesidad, y la podía ver saciada, satisfecha en esa misma noche. Es lo que estaba viendo. Y al aceptar a Cristo, hoy, tantos años después, me doy cuenta que si me hubieran hablado a mí del tercer cielo, por así decir, no me hubiera podido identificar con ello. Pero el cántico que estaban cantando era algo que era complementario, era relativo a mi vida en esos momentos. No era algo tabú, no era algo escondido, no era algo que yo no podía entender. Esto, lamentablemente, es donde cierta parte de la iglesia, entiéndanme, amados, cierta parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del cuerpo de creyentes, cierta parte se ha desligado, se ha apartado, ha, perdón, no sé si menospreciado o ignorado la importancia de la colaboración con el Señor en aquello que tiene que ver con el campo misionero, el campo evangelístico. Yo no sé cuántos de ustedes habrán alguna vez cantado estos himnos. No sé cuántos de ustedes lo habrán cantado, y no solamente cantado, pero haber hecho huella, haber hecho mella en el corazón estos cánticos. Porque muchos cánticos podemos cantar, no solamente por el hecho de cantarlo, pero yo me refiero realmente a cantarlos, vivirlos, experimentarlos, responder a ese mensaje que ahí hay. Tomemos ese primero que vemos aquí. Estad por Cristo firme. Yo veo en este cántico principalmente un llamamiento al creyente a alistarse para ser un creyente militante. No solamente un creyente de banco, sino un creyente militante. Noten esas palabras. Esta es la clase de mensaje en cánticos que en muchas iglesias no hay. Por eso es que no se responde a el llamado del Señor para servir en el campo misionero, porque no hay desafío alguno, no hay mensaje. Todo es el tercer cielo, yo sigo insistiendo en esa palabra. No hay mensaje evangelístico, no hay el aquello de que el mensaje toque las fibras más íntimas de nuestro corazón con un mensaje de llamamiento a el servicio divino. Noten estas palabras. Estad por Cristos firmes, no creyentes, soldados. Eso es como Pablo le trataba a Timoteo, exactamente con las mismas palabras. ¿No es lo que le decía a él? ¿Qué dice aquí? Tú, pues, sufre penalidades como buen creyente de Jesucristo, soldado. Y en el próximo versículo le decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó no por creyente, por soldado. Repito, mis hermanos, no hay mensaje. Ni mensaje en las Escrituras, ni mensaje en el cántico para con gran parte de la iglesia, generalmente hablando. Hemos captado, el Señor ha sido tan rico que nos ha dado algo tan precioso que es la adoración a Él, el servicio a Él, el amor a Él, pero nos hemos olvidado, hemos sobrepasado esta parte que es de vital importancia y es lo que es conocido como la gran comisión que el Señor le dio a sus discípulos, la cual es predicar el Evangelio, la cual es ser luces en este mundo, ser hijos del día en medio de una generación perversa. Esto es lo que el Señor nos ha llamado. Soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria con Él por capitán. Por Él serán vencidas las huestes de Satán. Y así sucesivamente. Repito, esto es cántico llamando realmente a alistarse. ¿Cómo es? Enlistarse. Sí. ¿No? En otras palabras, respondiendo al llamado del Señor. Estos cánticos, como este, no una ni dos veces, muchas veces lo canté. Y creo que todo esto lo usó el Señor en cierta forma para ir preparando, moldeando mi corazón al punto de poder decirle, sí Señor, estoy captando lo que tú estás diciendo, respondo a ti Señor, sí Señor, sí Señor. Más adelante, tenemos cánticos ahora sí de carácter evangelístico, no, con mensaje que realmente toca las vidas de aquellos que no conocen al Señor. Un cántico de testimonio. Noten este, cuando Él vino a mi corazón. Poder testificar cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Noten que este es un cántico que se le está cantando a la persona que no conoce al Señor. Este no es un cántico al Señor. Noten en el coro. Él, no digo, tú viniste a mi corazón, porque entonces fuera ya un cántico de alabanza, de exaltación al Señor. No lo es. Es un cántico de testimonio para aquellos que no conocen al Señor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Si soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y así podemos ver los otros versículos que son, o más bien las otras estrofas que son en sí, con el fin de hacerle conocer a esa persona que puede que esté de visita en la congregación, lo mismo que Cristo hizo por mí, Él también lo puede hacer por ti. Estos cánticos llevan en sí el mensaje de crear un apetito en esa vida, para que cuando el mensaje de la palabra evangelístico sea predicado, que esa vida pueda responder positivamente al Señor. Consideren eso. ¿Creen ustedes que nosotros pudiéramos ir a evangelizar cantando, oh nube de gloria, presencia de Dios? El mundo no puede identificarse con eso. Porque el mundo vive anclado, sembrado, arraigado en cosas visibles. Nube de gloria. Ellos no entienden lo que es la gloria del Señor. No entienden. Entonces, tratar de eso, podemos vivirlo nosotros y secluirnos nosotros, en otras palabras, apartarnos y vivir en este mundo como si fuera en un gran monasterio, pero sin ser efectivos en aquello que el Señor espera de nosotros. Todo no es más que esto, hermanos. Misiones tiene que ver con el reconocimiento de cuál es la voluntad del Señor para con aquellos que no le conocen aún. Eso es lo que es misiones. Que nosotros reconozcamos cuál es la voluntad del Señor para con aquellos que aún no le conocen. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que ellos, igual que nosotros hemos sido salvos, que ellos también procedan al arrepentimiento y a la fe que es en el Evangelio en Cristo Jesús. Ese es el deseo del Señor. No fue solamente para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. No amó Dios a algunos del mundo. Pero, ¿recuerdan? Hubieron quienes, número uno, se preocuparon por nosotros y vinieron a hablarnos del Señor. Hubieron quienes cantaban cánticos que nosotros podíamos entenderlos. Hubieron cánticos que comenzaban a impartirnos a nosotros por el Espíritu un mensaje de confianza, de aliento, de esperanza, de un acercamiento al Señor, en base a lo que nosotros entendíamos. Y así sucesivamente fuimos, el Señor nos fue llevando, como se dice, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de aquello que era de la carne, y así sucesivamente nos ha ido trayendo hasta un punto de desprendernos y no estar tan consciente de nosotros como más bien estar consciente del Señor. Pero tuvimos un ABC en el Evangelio. Tuvimos un comienzo. El mundo también, necesita esa oportunidad. El Señor nos dio esa oportunidad a través de ciertas vasijas suyas. Creo que el Señor ahora quiere darle oportunidad al mundo también a través de nosotros como vasijas. Esto que vemos aquí, ¿quién está cansado? ¿Quién no está abatido? Dice, te sientes débil, confundido. ¿Quién, en medio de toda la confusión que hay en el mundo, quién no puede decir que es esa persona? Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro. Ahí hay mensaje, hermanos. No hay otro. Cuando esa persona reconozca, su corazón se abra para reconocer que amigo no es un peso en el bolsillo. Cuando esa porque esa es la mentalidad del mundo. Cuando esa persona se dé cuenta realmente que no hay amigos como Cristo, no hay otro igual que Él y que puede depositar toda su confianza, lo más probable es que esa persona, en medio de su desesperación, responda positivamente al Señor. ¿Pero por qué? ¿Está escuchando algo que puede identificarse con ello? Es lo que estamos tratando en esta noche. No hay otra cosa que estemos tratando, solamente esto. Estamos tratando acerca de un evangelio entendible, un mensaje en cántico que pueda captarse, que pueda digerirse, que la persona pueda decir, por lo menos que tenga la opción de recibir o rechazar, y no un mensaje que lo deje a la persona perplejo. ¿Y qué dijeron? ¿Qué pasó? No dice la palabra, si estáis hablando en lenguas y entre... no diréis que estáis... ¿qué? Ahí está el detalle. La iglesia debe de tomar esa actitud que tomó Cristo Jesús y ser condescendiente. Si le está ministrando al mundo, entonces tiene que venir al plano que vino su Señor, su cabeza, su Cristo, y en esa forma ministrarle al mundo. En la cruz, que es el último de abajo, este es uno de los, bendito el Señor, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Esta palabra, no hay que cantar todas las estrofas, ¿se dan cuenta? No es cuestión de cantar todas, es entresacar aquellas estrofas que realmente tienen mensaje, ya sean del libro de himnos, como aquí en esta primera página que recibimos en esta noche. Noten, ya esto es distinto, ya esto es más conocido para nosotros, ¿no es cierto? Noten, hay que nacer, ¿cómo es? Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios. ¿Ok? Esto es más contemporáneo, y le decimos contemporáneo en cuanto a donde nosotros nos encontramos ubicados. Pero ahí lleva un mensaje, no para que la iglesia se goce. Yo he encontrado a gente cantando el corito porque le gusta cantarlo, pero no precisamente como forma de mensaje. Hermanos, no podemos ir en pos de una misión con los ojos vendados. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué cantamos lo que cantamos? Si cantamos hay que nacer, a mí me gusta la melodía, la tonada de ese cántico, muy alegre, pero hay un mensaje ahí. Ese mensaje no es para la iglesia. Lo mismo que la iglesia se canta a sí misma, estos himnos, veces tras veces, ¿no? Tradicionalmente hablando, aún sin haber un inconverso en la congregación, se los canta constantemente. Yo conozco congregaciones contemporáneas donde se cantan este mismo porque les gusta el corito. Hay que nacer del agua, hay que nacer. Pero ve, no hay sentido, no hay propósito. Se está actuando, pero egocéntricamente. No porque realmente uno está dándose cuenta de lo que está haciendo. He aquí un corito también que es con el fin de tocar a las almas, de que las almas se den cuenta de la necesidad que hay en él. Solo Dios hace al hombre feliz. Yo creo que es un corito, pero muy, muy cabal. Pero repito, ¿a quién se le va a ministrar? Este es un corito que también se canta con frecuencia en la iglesia. Pero es... nosotros muchas veces tendemos a criticar, pero si aquí está... Solo Dios hace al hombre feliz. ¡Lo sabemos! Pero estos son cánticos que, repito, son para los inconversos. Una mirada de fe. ¿Cuántas veces no se canta ese corito? Pero son coritos en sí, sigo insistiendo, con el fin de que las vidas respondan al Señor. Son coritos que llevan mensajes de salvación. No es solamente cantar coritos, coritos, coritos. Es explicar el mensaje del corito. Una mirada de fe. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al mismo tiempo crear conciencia de la palabra, de la letra, del mensaje que se está cantando. ¿Por qué? Porque le estamos ministrando a un hombre natural, a un hombre emotivo, a un hombre egocéntrico. Solo Dios me puede hacer a mí feliz. Ese es el mensaje que lleva. Solo Él. Enfaticemos eso. Esto es parte de un himno. Yo hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí, hallándome perdido e indigno pecador. Me salvó y hoy me guarda para sí. Y así sucesivamente. Hallé un buen amigo. Este que lo conocemos también, que lo hemos cantado aquí. Yo deshice como a nube tus rebeliones. Son coritos que en verdad, ya sea para restauración o ya sea para salvación, son aplicables. Este, muy conocido por todos, con un mensaje militante, firmes y adelante, huestes de la fe. Es el mensaje para instar a la iglesia a el llamamiento que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero ser obrero de valor. Repito, todo esto parece quizás para algunos algo antiguo. Personalmente, he aprendido que uno de los problemas del ser humano es el prejuicio. Que el Señor nos guarde del prejuicio, hermanos. Yo voy a terminar de esta forma en un momento. El último, que aquí está escrito, un rayo de luz del cielo bajó. También conocen ese, en vida de Pablo, que lo transformó. La razón por tratar esta noche la forma en que hemos tratado todo esto es para hacer la pregunta siguiente. Nosotros vinimos al Señor en un ambiente evangelístico. ¿Podemos negar eso? La mayor parte de nosotros, por lo menos. Por lo menos, déjenme decir, yo vine. Yo no dije evangélico, dije evangelístico. Se entiende donde había conciencia entre esos creyentes de aquella comisión, la gran comisión que el Señor le encomendaba a su pueblo. Así es que yo vine al Señor. Yo vine al Señor en una iglesia donde predicaban el Evangelio. Vamos a ponerlo de esa forma. No donde entretenían, donde estaban allí pasando un buen rato. No era un club donde yo vine al Señor. Era una iglesia con conciencia evangelística. Y lo interesante de esto es que no solamente yo vine al Señor en esa forma, sino que vi a muchos en los años que estuve compartiendo con esos hermanos viniendo al Señor. Vi a muchos. Decisiones, vidas entregadas para Cristo o entregadas al Señor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vimos a un alma venir al Señor Jesucristo? Quiero decir, no venir a la iglesia. Digo, entregarse al Señor Jesucristo, rendirse al Señor con conciencia de que en verdad Jesucristo murió por sus pecados. ¿Cuándo fue la última vez? O yo sé que hay gente que viene para que uno ore por ella. Una vez alguien le llamó clientes de Cristo. El comercio está abierto. Las ofertas están hoy a los precios más bajos. ¿Alguien quiere oración? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Pero ¿cuándo fue la última vez que vimos a un alma entregada al Señor? Entregarse al Señor. Poder decir, he conocido a Cristo como mi Salvador personal. Sé que Él cambió mi vida. Esa es mi pregunta. Y si no lo hemos visto, y vamos ahora al complemento de esa pregunta, ¿cuándo fue que vimos a un alma entregarse al Señor? Si no lo hemos visto, entonces la pregunta mía es la siguiente. La próxima pregunta es esta. ¿Por qué no lo hemos visto? Y en este caso debiéramos de preguntarnos, ¿será porque no hay conciencia del ministerio, de la evangelización, porque no hay conciencia misionera en nosotros como iglesia? Noten que yo no estoy hablando en cuanto a nosotros aquí, solamente estoy hablando acerca de la iglesia en general, aquellos que han pasado por esas dificultades, por ese letargo espiritual, pudiéramos llamarle. Yo les hago una pregunta así. Si se supone que nosotros hemos de cosechar papas, ¿qué es lo que hace falta que sea sembrado para poder cosechar papas? Papas, ¿no es cierto? Si se quiere cosechar sandía, si se quiere cosechar, lo que se quiere cosechar, hace falta la semilla que produzca exactamente lo que se quiere cosechar. Estamos teniendo clases de misiones, pero para poder realmente ver el fruto de la misión evangelística, la misión que produzca como resultado las almas venir a Cristo, para eso hace falta que el mensaje, que el cántico, que la condescendencia sea de aspecto natural. Eso es lo que yo quiero enfatizar en esta noche. Tiene que ser de aspecto natural. ¿Por qué? Porque el primer hombre es natural. El primer hombre es animal. El primer hombre es terrenal. Por eso es que el mensaje de la prédica, del cántico, tiene que ser también con sentido natural. ¿Para qué? Para que pueda entenderlo. La propia sabiduría nos dice, si el inconverso entra y lo que se encuentra es un ambiente espiritual, ¿no?, parafraseándolo todo, si se encuentra un ambiente espiritual, no responde. Si hay profecía, en ese caso, fíjense, que ahí es donde viene, mas si hay profecía, donde es entendible, entonces aún dentro de ese ambiente natural, él puede postrarse y reconoce al Señor y confiesa verdaderamente, Dios está en medio vuestro. Pero para ello tiene que haber un cierto ingrediente, que es el entendimiento. Dice, ¿cómo podrá decir el que está al lado tuyo amén a tu oración, a menos de que le entienda? ¿Se dan cuenta? Por eso es que es necesario, escuchen ahora, voy a traer un balance, es necesario el crecimiento espiritual, la relación más íntima y más adorable para con el Señor. Eso es necesario, y eso hasta cierto punto tiene que tener un cierto grado de privacidad. Porque es comunión íntima, íntima, con el Señor, personal y al mismo tiempo corporal, pero dentro de aquellos que ya están maduros, aquellos que pueden realmente y desean tener ese tipo de comunión, en cánticos, en la administración de la palabra, en todo ello. Eso es necesario. Nunca, por la gracia divina, nunca, que nunca caigamos de ese grado, de esa etapa, que nunca caigamos de eso. Pero también, sin dejar de hacer eso, es necesario que consideremos que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas en lo que estamos aquí, perdón, aquí, en esta tierra. Y es que seamos luces, que seamos luces. Que al igual que el Señor usó a otros para que nosotros pudiéramos captar y recibir el glorioso mensaje del Evangelio a fin de recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, que también otros reciban esa misma dicha a través de nosotros en Cristo como vasijas suyas que somos. No es cuestión de dejar de hacer una cosa o la otra. Es cuestión de saber cada cosa, que cada cosa tiene su lugar. Esto que hemos tratado, esto referente a los himnos, como yo los he leído así nomás, o de estos coritos, ustedes saben que leyéndolo así nomás no tiene sentido, ¿no es cierto? Pero cuando hay congregación que realmente está cantando esa misma palabra, con verdadero, genuino sentido de sinceridad, cuando hay realmente corazón, espíritu en ese cántico, esa palabra toca vidas. Una cosa es leerlo así nomás, en seco. Es como tratar de comer pasta de maní sin tomar agua. Así es lo que yo he hecho realmente. No tiene sentido. Pero consideren eso. Esos cánticos en la boca de los santos, de los redimidos de Dios, como mensajes del puro amor de Dios. Y en medio de esa congregación, hallándose una vida que no conoce al Señor, esas vidas son tocadas por ese mismo cántico de fe que están cantando esas almas. Eso es lo que estamos tratando en esta noche, hermanos. No sé hasta qué punto podrán identificarse con esta palabra. Vuelvo a insistirles, lo único que yo quisiera que el Señor me libertara es de aquello que es tan común en el ser humano, y es el prejuicio. ¿No? Una vez que nos hacemos prejuiciosos en cuanto a algo, ahí bendito el Señor. Aleluya.